En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa, a vuestro programa Queremos Saber. En esta ocasión nosotros queremos trasladar lo que viene siendo una prioridad para el Ayuntamiento de Huelva. Por eso, antes que nada, saludamos a la concejala de Comercios y Mercados en el consistorio, Tania González. Muy buenas tardes, Tania.
Buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Y decía que es una prioridad porque ya con los presupuestos quedó patente que una prioridad para el Ayuntamiento era sobre todo conformar ese escudo social, ese escudo económico para la ciudad. Por eso, bueno, queríamos, aprovechando tu visita, pues repasar todas las noticias que sabemos que se están ejecutando, esas iniciativas, esas propuestas que ya se van materializando al respecto, porque hay muchos sectores vitales, cruciales para la ciudad, para la economía, además local de la ciudad, que se han visto además gravemente afectados por la pandemia. Por lo tanto, era necesario que se pusiera manos a la obra cuanto antes. Me gustaría destacar lo primero, ya hace 10 días, junto con el alcalde y el presidente de Huelva Comercio, bueno, pues ya se ha presentado ya lo que viene siendo otro plan estratégico del comercio urbano de Huelva, porque el primero ya se había presentado en marzo de este mismo año. Por lo tanto, bueno, pues nuevamente ese trabajo para lo que viene siendo uno de los hechos más grandes en el ámbito del comercio, ¿no? Eso lo resaltaba el presidente de Huelva Comercio, algo que, bueno, venían demandando incluso más de 30 años, y bueno, ya por fin se materializa lo que viene siendo esas acciones programadas de aquí al 2025.
Pues sí, la verdad que ha sido un trabajo en coordinación tanto con la mesa del comercio como con los consultores que fueron los adjudicatarios del contrato para la ejecución, para la redacción del plan estratégico. Y para la gente del sector del comercio, pues era una buena noticia porque lo venían demandando. El alcalde se comprometió con ellos electoralmente en la elaboración del plan, y el plan, pues lo que viene a hacer es, por una parte, tiene como tres fases, diría yo. La primera importante era el diagnóstico, y ahí se ha elaborado un documento que además está colgado para que cualquier comerciante y ciudadano de la ciudad lo pueda conocer. Está colgado en la web del Ayuntamiento el estudio de diagnóstico, a través del cual pues conocemos cuál es la situación, la fotografía del sector comercial en la ciudad, cuáles son los hábitos de consumo, dónde está distribuido cada uno de los comercios de la ciudad, en qué zonas hay qué tipo de comercio, y luego también cómo están también distribuidas las infraestructuras asociadas al comercio. Con lo cual, con esa primera fotografía y ese diagnóstico, se elabora la segunda parte, que es lo que presentamos el otro día con el alcalde, que es las líneas que tenemos que tomar para hacer que, una vez visto cuál es la situación, pues que el comercio salga a flote, ¿no? Ya anteriormente a esta crisis epidémica, el comercio había sido pues fuertemente también damnificado por la crisis económica anterior, y por eso necesitábamos esta hoja de ruta. Ahora la necesitamos todavía más con la crisis sanitaria, pero ya la tenemos, ya sabemos, tenemos claro qué acciones son las que hay que intensificar. Y en ese sentido, pues hay 5 objetivos estratégicos dentro del plan. Objetivos como son el impulso del asociacionismo, o también el impulso de la digitalización y modernización de nuestro sector comercial, también el consolidar la oferta comercial de la ciudad y potenciar también el urbanismo comercial, es decir, las infraestructuras asociadas a la actividad comercial. Y a raíz de esos 5 objetivos, las 46 actuaciones que se proponen, pues que son de todo tipo de ámbitos, desde la formación a la inversión, el entolda, por ejemplo, la potenciación también de la colaboración público-privada a través de la mesa del comercio y una tecnificación mayor de esta mesa. Así que, bueno, con la hoja de ruta marcada, pero teniendo también, como yo siempre digo, en cuenta de que se trata de un documento vivo, es un documento participado en el que todos los sectores del comercio han participado en su elaboración, pero que también es un documento vivo, porque no puede ser de otra manera y porque la crisis del coronavirus es lo que nos ha enseñado, vivo desde el punto de vista que se tiene que adaptar a las distintas situaciones que nos vayamos encontrando. La situación que nos encontramos con el coronavirus, nadie se la podía esperar y todos nos hemos tenido que adaptar. Y en ese sentido, un plan estratégico tiene que ser flexible y vivo para adaptarse a lo que nos vaya deparando, que yo espero que de aquí en adelante sea todo bueno, porque ya con lo que hemos vivido tan negativo, lo que nos puede esperar ya solamente son cosas buenas, y en el ámbito del comercio espero que más.
Esperemos que lo peor haya pasado, y aún así, bueno, pues sí, tenéis muy bien compartimentado cada uno de esos objetivos estratégicos, pero sobre todo, gracias a ese estudio, se ha podido ver pues esas debilidades, como siempre decimos, esa herramienta DAFO, debilidades, amenazas, sí. y fortalezas y oportunidades. Por eso queréis también estudiar la viabilidad, o por lo menos conformar un instrumento, lo que habéis llamado un ecosistema de emprendimiento, para que esas... lo que viene siendo esas empresas comerciales que no tienen todavía, bueno, la suficiente la suficiente estabilidad en la ciudad, encuentren ese acompañamiento, esa orientación más adecuada.
Sí, en ese sentido hay diversas herramientas que el plan contiene. Ellos han detectado, por ejemplo, como una de esas debilidades, creo que es algo que además es evidente, no se puede negar, y es el número de o el porcentaje de locales disponibles, ¿no? Que ellos cifran en torno al 10% por allá comercial y califican que ese es un porcentaje que es elevado, y entonces hay que establecer estrategias para atraer inversores y atraer también a los emprendedores para que inviertan en nuevos negocios que estén en esos locales. Para ello hay que estudiar también pues las oportunidades, ¿no? Los nichos de mercado que están por cubrir dentro de la oferta comercial en Huelva. No tiene sentido incidir en ciertos tipos de comercio que ya existen, sino lo que hay que ver es qué comercios existen. Eso se puede saber a través del estudio de diagnóstico y proponer nuevas ofertas que atiendan a necesidades que no están cubiertas o que no están suficientemente cubiertas. También nos proponen otro tipo de actividades, como tratar de que esos locales, en las épocas, por ejemplo, navideñas y épocas muy concretas que son comercialmente más atractivas, pues se utilicen pues para productos que típicos de esa época, digo Navidad, o puede ser cualquier otra época significativa, por ejemplo Carnaval o épocas así señeras que necesitan un tipo especial de comercio o de productos a la venta.
Y se puedan promocionar, ¿verdad?, de esa manera. Pero bueno, un paso más sigue siendo pues que desde el Ayuntamiento de Huelva pues se siga inyectando también esas partidas económicas. Ahora hablamos de 1.300.000 euros en lo que viene siendo la mejora de infraestructuras comerciales y lo que viene siendo dinamizar también los espacios.
Sí, ya en el presupuesto habíamos calculado pues para el área de comercio y mercado una inyección importante que nunca se había tenido en el área, ¿no?, que era 1.400.000, pero ahora vamos a reforzarlo con este 1.300.000, es decir, que prácticamente vamos a duplicar la inversión en comercio. Y esto viene al hilo de que en 2020 pues creamos una partida de 1.500.000 euros para ayudas directas al sector del comercio, que en aquel momento, en el momento de confinamiento, pues tenían totalmente cerrados sus negocios o con duras restricciones que impedían básicamente que la actividad comercial se pudiera producir. Entonces necesitaban ayudas directas pues para pagar básicamente recibos, alquiler, agua, luz, etcétera. ¿Qué pasa ahora mismo? Pues que la situación ha cambiado. Así nos lo transmiten los comerciantes desde la mesa del comercio. Ahora no necesitan o no tienen tanta necesidad de ayudas directas. Ahora de lo que tienen necesidad es de que hagamos actividades para reactivar la actividad en la ciudad. Actividades pues que pueden ser tanto o actuaciones que puede ser tanto incidir en crear unos espacios comerciales más adecuados al tránsito, pues a través de la renovación del mobiliario urbano, hacerlo más agradable, más moderno, más atractivo, también intensificar el entoldado de la ciudad, que es tan importante en esta época estival y que nos hace también más agradable el tránsito por las principales arterias comerciales de la ciudad. Y por otro lado, pues también la dinamización, volver a hacer actividades que generen flujo de consumidores en los espacios comerciales de la ciudad. Y en esas tres líneas vamos a incidir con esa nueva inyección de 1.300.000 euros.
Bueno, haciendo también ese entorno más agradable, más atractivo, también se fomenta, ¿verdad?, el discurrir de la ciudadanía por esos espacios. Por eso viene a colación también lo que decías tú de lo que venía hablando de ese programa de urbanismo comercial, porque mucho se está haciendo también a nivel transversal, colaborando con otras concejalías, en esta ocasión con urbanismo, gracias a esos espacios que cada vez se van ampliando en peatonalización, en buscar también más aparcamientos, más señalizaciones. Todo eso también fomenta.
Efectivamente, todo ese tipo de acciones va en pro de que cuando vayamos a hacer nuestras compras pues sean más fáciles para el consumidor. Eso de la peatonalización, que en el plan estratégico nos lo recogen como zonas de tránsito lento, se refiere precisamente a eso, a un tránsito lento pero también seguro, que hace más agradable que podamos pasear por las zonas comerciales. Evidentemente es más cómodo para el consumidor pues poder tranquilamente, y si llevas niños o alguna mascota, discurrir tranquilamente por las calles sin que te agobie el tráfico, ¿no? Uh-huh. Pero luego, claro, está la contrapartida, que tenemos que buscar también zonas pues de aparcamiento, que en el plan estratégico nos vienen a decir en el estudio de diagnóstico algo que quizás nos choca, y es que hay suficientes zonas de aparcamiento, suficientes bolsas de aparcamiento en la ciudad, que quizás según el plan estratégico tenemos que enfocarla de otra manera. El problema no es que no haya bolsas de aparcamiento, el problema a lo mejor es otra percepción que tenemos los consumidores sobre esas bolsas de aparcamiento. Por eso también nos incide mucho en que sigamos trabajando, que ya lo hemos hecho por ejemplo en la campaña de Navidad pasada, en las bonificaciones del aparcamiento, ¿no? Que sería una manera también de poner en valor esas bolsas de aparcamiento que sí tenemos en la ciudad.
Por eso todo se trata también de pensar en esas estrategias, y en esta ocasión, bueno, me gustaría también hablar de una de las iniciativas que se va a poner en marcha a continuación, en esta ocasión también a través tanto de la concejalía de la que eres responsable, de Comercio y Mercados, como con la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. En esta ocasión hablamos en las tarjetas monedero, que ya viene siendo también algo que venía manteniéndose en el tiempo. Nos acordamos de aquellas tarjetas promocionales de primavera, o los rasca, o incluso el sello de comercio
capital. De comercio de seguro, ¿no?
Comercio seguro, sí, sí.
Sí, bueno, esta iniciativa es una iniciativa nueva en el ayuntamiento. Quizá otras instituciones han creado otras similares, pero esta viene precisamente a completar un hueco que las anteriores no cubría. Desde otras instituciones, durante la época de confinamiento, se hicieron unas tarjetas de ayuda directa a las familias más vulnerables para el tema alimenticio. Sin embargo, nosotros hemos pensado que el tema alimenticio no es el único que queda sin cubrir en el caso de las familias vulnerables. De cara, por ejemplo, a la vuelta al cole, que es como la queremos enfocar en este caso, pues también necesitan otro tipo de productos, ¿no? Mochilas, zapatos, uniformes, material escolar, pero también otro tipo de servicios complementarios, pequeños electrodomésticos, que a lo mejor pues también necesitan, ¿no? Estas familias no solamente necesitan cubrir la alimentación, que también. Entonces hemos pensado en estas tarjetas monedero, que se va a repartir a través de los servicios sociales a las familias vulnerables. Son 800 tarjetas monedero cargadas con 100 euros que se van a poder invertir, o que se van a poder con ellas van a poder comprar en los establecimientos comerciales que se adhieran. Y en este sentido sí que me gustaría a los comercios que me estén escuchando que el sistema de adhesión a esta red de establecimiento para que estas familias puedan comprar es muy sencillo y es beneficioso, evidentemente, para los comercios.
¿Cómo inscribirse?
Lo único que tienen que hacer el comerciante es meterse en la página del ayuntamiento, ir al área de comercio y mercado, encontrará la pestaña que dice tarjetas monedero y ahí hay una solicitud de inscripción que rellena con sus datos y su número de TPV, porque es lo que tiene que darse de alta para que la tarjeta funcione en su datáfono, y ya está, y nos lo manda. Ya está, solamente tiene que rellenar eso y adherirse a la campaña. Luego emitiremos un listado con todos los establecimientos adheridos para que los usuarios de las tarjetas sepan a qué establecimientos pueden ir a gastarse esas tarjetas. Como repito, son 800 tarjetas de 100 euros, son 80.000 euros.
Una gran inversión que
a invertir, a comprar en establecimientos de comercio de proximidad de la ciudad. Y el procedimiento, muy sencillo para los comercios, simplemente rellenar el documento y mandárnoslos por email. Ya está.
Esas tarjetas irán a manos de mayores de 18 años, ¿verdad?
Evidentemente.
¿Y en qué se podrán utilizar?
Pues, como digo, la única restricción que tiene las tarjetas monedero es que no se pueden gastar en tres tipos de productos, que son tabaco y sus derivados, alcohol y sus derivados y juegos y apuestas. Lo demás, todo consideramos que son necesidades de diverso tipo que tienen las personas, que no solamente las familias vulnerables tienen necesidad de alimentación, también tienen necesidad de ropa, de calzado, de cortarse el pelo, todos tenemos esas necesidades, y esas tarjetas monedero querían cubrir ese hueco que otras instituciones no estaban cubriendo. Iban a lo primero, evidentemente, que es la alimentación, pero luego están las otras necesidades, ¿no?, que las tenemos todas las personas, y que así veíamos que ayudábamos tanto al comercio de proximidad, que lo tenemos de todo tipo, con todo tipo de productos y de servicios, como a las familias vulnerables, que tienen igual, que tenemos todos, ¿no?, esas necesidades, que no solamente son la alimentación.
Y que también la pandemia les ha golpeado de lleno.
Evidentemente, hay que pensar que los niños crecen, que hay que comprarles zapatos todos los años, y ropa todos los años, entonces pues ahí queríamos incidir también nosotros.
Si estamos hablando de comercio, también me gustaría hablar de otro de los sectores también más afectados, en esta ocasión de los feriantes. Y estaríamos, mejor dicho, ya celebrando nuestras fiestas colombinas. Bueno, de esta manera también es otra manera de celebrarlo. Por lo menos tenemos ya ese recinto ferial del colombino, en esta ocasión con el parque de atracciones Vive Park.
Sí, ayer se abrió Vive Park a las 8 de la tarde. Desafortunadamente, el horario que teníamos previsto inicialmente no se puede cumplir por la incidencia del COVID en el área sanitaria al que pertenece la ciudad. Estamos en alerta 2 y, bueno, el horario pues se ha tenido que modificar y es de 8 a 12 de la noche. Esperemos que la situación sanitaria en Huelva mejore. Y bueno, ayer la verdad que pude comprobar in situ que había afluencia de público, la gente tenía ganas de evadirse y de divertirse, pero aunque la afluencia de público era adecuada, la mayoría de las personas que asistieron, yo no vi a nadie que no cumpliera estrictamente las normas sanitarias. Es un recinto que está al aire libre y todos llevábamos la mascarilla puesta, es decir, que había muchos chavales, todos con su mascarilla puesta, y luego los feriantes pues han creado un protocolo COVID para cada una de las atracciones y de las actividades, adecuado, claro, porque son todas
a la
distintas.
Situación, claro.
Por ejemplo, si te montas en los coches topes te tienes que poner unos guantes, todos tienen su gel hidroalcohólico. En todas las atracciones te tienes que montar con tu mascarilla. El aforo también de cada atracción está limitado a lo que dice la ley. Actualmente el 50%. Solamente te puedes montar al lado de otra persona si es tu hermano o familia directa de la persona, convivientes, ¿no? Tal y como dice la legislación. Las colas también están marcadas con su separación, la respectiva, ¿no?, del metro y medio. Y ante todas estas medidas, que además son las habituales en cualquier actividad que ahora mismo desarrollemos, ya sea ir a un bar, comprar en el supermercado, ir a la playa o incluso en el colegio, ¿no?, que hemos tenido a los niños hasta hace poco, pues lo principal es que cada uno de nosotros, cada uno de los usuarios, respetemos esas normas. los feriantes han puesto todo de su parte para aplicar las normas y recomendaciones sanitarias a cada una de sus atracciones y actividades. Y a los usuarios que vayamos allí a disfrutar y a apoyar al sector de los feriantes, pues como en cualquier otra actividad, pues tendremos que respetarla. Nuestra mascarilla, no se puede comer transitando ni beber transitando por el recinto. Para ir a un establecimiento donde pongan comidas y bebidas, pues si hay una cola establecida, se pide, se recoge la comida, se sienta uno en la mesa, como en los establecimientos de hostelería habitual, y allí se hace el consumo. Y luego, como ya digo, en el resto de atracciones, pues dependiendo de la atracción, tiene también implementadas sus distintas medidas. Así que yo lo que pediría a los usuarios que vayan a disfrutar de ViveParc, pues eso, que respeten las medidas tal y como lo hacemos en cualquier actividad para seguridad de todo. Se abrió ayer día 29, lo tendremos disponible hasta el día 8, una duración un poquito mayor también a la de las colombinas habituales, pero precisamente también la idea es que tengamos de más días para que la afluencia de público esté pues más proporcionada, según más escalonada según los días.
Por parte, ¿habrá límite de aforo, Tania?
No hay un aforo determinado en el parque, porque el parque está abierto. Eso también da mayor seguridad y también da mayor fluidez a los tránsitos peatonales, da mayor seguridad porque a la hora de la evacuación es más seguro un recinto que está abierto, que además tiene mayor accesibilidad, pues los servicios de emergencia, que en un aforo, que en un recinto que esté cerrado. Y luego la gente también puede dispersarse mucho más en un recinto abierto. El aforo está en cada una de las atracciones. Cada atracción tiene que respetar el nivel de aforo que está previsto por los decretos de la Junta de Andalucía, según el nivel de alerta en el que estamos, y eso lo controla cada uno de los feriantes. Ellos saben perfectamente cuál es el aforo de su atracción y, como digo, en función del aforo y del nivel de alerta que tenemos, pues te dejan montarte, y bueno, y de que seas conviviente o no, pues te dejan montar.
Habrá también efectivos, ¿no?, de seguridad, que estén en todo momento vigilantes.
Ellos también tienen, evidentemente, allí tenemos desplazado desde el ayuntamiento a Protección Civil, bomberos y policía local, con un dispositivo muy similar al de las colombinas habituales. Es decir, no, esto no son colombinas, están solamente las atracciones, no hay conciertos, no hay casetas, pero el dispositivo de seguridad.
Y los puestos, ¿no?, que decías, de alimentación, de juegos, que eso también.
Sí, eso claro. Sí está, lo que son los feriantes en sí, y el dispositivo de seguridad es el mismo, que es decir, que es un dispositivo que es fuerte. Y luego los feriantes tienen también controladores para recordarle a las personas que vean que de alguna manera incumplieran, que no llevaran su mascarilla o que, no sé, que fueran comiendo por la calle o lo que sea, recordarles cuáles son las recomendaciones y las medidas que hay que tener allí. Es decir, que está todo previsto, pero luego también, como digo, la responsabilidad individual de cada uno en ViveParc y en cualquier actividad de la vida diaria en esta nueva normalidad. Todos tenemos que respetar las recomendaciones sanitarias.
Y más en esta situación nuevamente con el nivel 2. Sí que es verdad que lo que viene siendo esta iniciativa ya ha tenido lugar en 5 ciudades anteriores y con gran éxito.
Sí, sí, la primera fue en Sevilla, en el mes de marzo, que todavía teníamos estado de alarma, y a raíz de ahí ellos han ido transitando por distintas ciudades. Por eso le llaman parque de atracciones móvil, porque va transitando de ciudad en ciudad, y por eso los feriantes ya también tienen experiencia en la organización de este tipo de parques de atracciones. Y para ello es la vida, porque hay que recordar que realmente ha habido muchos sectores afectados por la pandemia, pero de los que más claramente han sido damnificados, pues han sido los feriantes, porque han estado 18 meses sin poder trabajar nada, ni siquiera cuando hablo del comercio o de la hostelería, han tenido restricciones muy duras, sobre todo a nivel de horario y a nivel de cierre perimetral, pero han podido abrir mínimas oportunidades, pero las han tenido, pero los feriantes no han tenido hasta día de hoy absolutamente nada, y también tenían, por las características que tiene el sector, muy pocas posibilidades de acceder a las ayudas económicas que de las distintas administraciones se han ido dando, porque ellos tienen una peculiaridad, y es que es una actividad excepcional, y eso les impedía acceder a muchas de las ayudas que hemos puesto sobre la mesa las distintas administraciones. la única forma que teníamos de ayudarlos es intentando de hacer alguna actividad en el que ellos pudieran volver a trabajar. Y se han esforzado muchísimo en implementar las medidas de seguridad y en convencernos a las administraciones de que podían ser una actividad segura y ocio seguro. Y eso a mí me gusta ponerlo en valor, porque el trabajo que han hecho la Asociación de Feriantes de Andalucía en este sentido es de admiración, es digno de admiración. Pero ahora, como ellos han hecho el esfuerzo por su parte y les va la vida en ello, les va la vida en ello, porque es que si no, no tienen de dónde comer.
Y muchas veces son familias al completo, ¿verdad?
Exactamente, son familias. Ahora nosotros, los usuarios que vayamos a divertirnos allí, tenemos que respetar, como digo, esas medidas por el bien de los feriantes, pero también por el bien, evidentemente, de cada uno de nosotros y de nuestros familiares.
Eso sí, ya que hablábamos también de esas familias con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad, tenemos que hablar que ellos, además, en su generosidad, han dado 3.500 tickets, ¿verdad?, que se repartirán también en servicios sociales y en tratamiento familiar, precisamente para que todos tengan esa oportunidad de disfrutar de
Es otro elemento que hay que agradecerles también, ese gesto que ha tenido la Asociación de Feriantes de Andalucía con la ciudad de Huelva, el donarnos 3.500 tickets, porque es una cantidad muy significativa y muy grande, porque ellos han querido agradecer a la ciudad de Huelva que hayamos tenido ese detalle con ellos de dejarle montar ViveParr con todas las medidas de seguridad. Y nos lo han querido devolver en forma de tickets para que los niños de las familias vulnerables también puedan disfrutar este año del parque de atracciones con esa cantidad tan importante de invitaciones, 3.500, para los niños de las familias vulnerables.
Para que vean que también, bueno, ellos piensan en los que
son,
están viviendo
también
su misma situación. Eso sí, igual que se inauguraba ayer con ese precio único de 2 euros cada atracción, también se ha pensado en un día sin ruido, pensando también en los niños con autismo.
Sí, al igual que en otras ocasiones, pues en todas las ferias no está el día del niño, ¿no? Y que se celebró ayer, normalmente suele ser el primer día, porque es también como una atracción para que la gente conozca el evento y celebrarán también, pero no me han dejado todavía cerrado qué día será el día sin ruido para que los niños autistas puedan también disfrutar, los niños y niñas autistas puedan disfrutar también del parque de atracciones. Lo anunciarán en sus redes sociales y nosotros desde el ayuntamiento nos haremos eco, pero evidentemente será pues uno de estos días próximamente.
Y que no quiere ir en coche, que vaya con los autobuses, ¿verdad?
Sí, tenemos autobuses, tenemos la parada de taxi, está también disponible el aparcamiento como habitualmente en Las Colombinas. También está cortada la calle principal de conexión entre, como se hace habitualmente también en Colombinas, entre Pescadería y el recinto colombino para el que quiera ir a pie. Es decir, que se puede acceder de muy diversas maneras.
Nos vamos quedando sin tiempo, Tania, pero no sin antes hablar también de una nueva creación. Bueno, pues como ya se tenía la experiencia con la Mesa del Comercio, ahora se ha creado la Mesa de la Hostelería, otro de los sectores cruciales en la actividad económica de la ciudad.
Sí, como digo, la línea de trabajo ahora mismo en pandemia no puede ser otra que el apoyo directo y claro a los sectores que han sido más afectados. Hemos hablado del comercio, hemos hablado de los feriantes y evidentemente la hostelería también ha sido muy damnificado, y desde el minuto uno el ayuntamiento ha estado trabajando con ellos para tratar de amortiguar los efectos que las restricciones tenían, y nos habían pedido pues que creásemos un órgano de colaboración directo con ellos, al igual que ya se venía haciendo con la Mesa del Comercio. Así que ayer hicimos la presentación de los actores principales de la Mesa de la Hostelería y ya creamos ese órgano de interlocución directo que se va a poner a trabajar ya en septiembre.
¿Quiénes lo compondrán? ¿Quiénes?
Pues ahora mismo lo conforman las dos asociaciones más importantes que tenemos en Huelva a nivel de hostelería, que son Bareca y el Círculo Provincial de Hostelería. también está representado el ocio nocturno, la Asociación de Ocio Nocturno, y después los dos sindicatos, Comisiones y UGT.
Bueno, pues desde ahí también ese foro de interlocución, ¿verdad? Y como decimos, de consulta entre el ayuntamiento y el sector, ese hilo conductor que siempre nos llevará a buen puerto. Bueno, pues nos quedamos sin tiempo, Tania. Muchísimas gracias y a seguir trabajando.
Igualmente, gracias a vosotros.
Que dé tiempo también para descansar, que no nos olvidemos que ya dentro de nada estamos en vacaciones. Gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis, a aprovechar que estamos ya en viernes. Feliz fin de semana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.